Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenido al episodio número 38 de la Cápsula Bostoniana. Aquí Wilfredo Montalvo, que les habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Bienvenidos a otro episodio más, donde estaremos dedicándole más tiempito a lo que es el Clásico Mundial de Béisbol, donde estaremos nuevamente tocando el tema del torneo mundialista que empieza durante el mes que viene, ya durante el mes de marzo. Se supone que para hoy tuviéramos un tema en específico, como les anuncié la semana pasada, donde estaríamos hablando a profundidad sobre los equipos de Power Ranking, de nuestra versión Power Ranking, pero dado a tanta controversia que está sucediendo últimamente con los rosters de los equipos y los permisos denegados hacia los peloteros, etcétera, pues hemos tomado la decisión de atrasar ese episodio para la próxima semana y venir a hablar hoy sobre las controversias de este torneo. Y quiero darle nuevamente la bienvenida a mi invitado especial que estuvo la semana pasada con nosotros, José Ángel, donde estuvimos hablando ahí de los grupos, los brackets, donde tuvimos nuestras predicciones, estuvimos hablando ahí más o menos por encimita brevemente sobre lo que nosotros entendíamos que pudiéramos estar entendiendo que pudiera estar sucediendo en este torneo. Y hoy nuevamente lo tengo aquí, súper contento, súper privilegiado de tenerlo de vuelta. Buenas noches, José Ángel.
Saludos Wilfredo, y saludos a todos los de la Cápsula Bostoniana. Bienvenidos a este segundo episodio del Clásico Mundial, mi gente.
Muy bien, estamos activos, estamos para que queden récord. Son por lo menos horas de Puerto Rico, las 1:20 de la madrugada del jueves 9 de febrero, para que queden récord. Episodio que se supone que hubiera salido miércoles, pero ya que ayer tenemos otros compromisos deportivos, estábamos viendo la grandeza del rey LeBron James romper el récord de puntos de todos los tiempos, pues tuvimos que atrasar este episodio, atrasarlo un día, pero estamos aquí presentes nuevamente con el compromiso con la Cápsula Bostoniana, con el Clásico Mundial de Béisbol. Como le he dicho en el pasado, durante estas últimas semanas, mientras otros podcasts, otros canales de audio están de vacaciones, la Cápsula Bostoniana sigue trabajando, continúa con el compromiso con todos ustedes, y definitivamente hay que darle muchas gracias a todas las personas que apoyaron el episodio anterior, que de verdad que quedé bien sorprendido con el apoyo que recibimos con el episodio anterior. Desde hace tiempo no recibíamos tanto apoyo. Yo creo que desde el episodio que le dediqué a Masataka Yoshida, y hacía tiempo que no teníamos tantos play, compartían tanto el episodio, por decirlo así. José Ángel, te doy unos minutitos para que le agradezca a esas personas que realmente nos apoyaron un montón durante el episodio de la semana pasada.
Bueno, básicamente tú lo dijiste todo, me quitaste las palabras, pero sí, muchas gracias a la gente de la Cápsula Bostoniana. Somos bien agradecidos de que escuchen el contenido y lo compartan. Eso es lo más importante. Nosotros les traemos eso, contenido que sabemos que les vamos a gustar, que sabemos que todo el mundo está hablando, y nada, si ustedes lo comparten, se lo agradecemos siempre y nos hacen un gran favor, porque así el podcast y la cuenta como tal de la Cápsula Bostoniana sigue creciendo para ustedes.
Eso es así, y de verdad que fue un episodio bien entretenido, y que queremos aclarar que pues el ejercicio que hicimos durante ese episodio, que fue un bracket, una serie de especulaciones de nuestras predicciones, como nosotros entendíamos que podían pasar las cosas, pero que nosotros lo hicimos pensando, teniendo en mente que todos los equipos tendrán todos sus componentes, todos sus peloteros, sus mejores piezas, como nosotros entendíamos que podía pasar. Y es algo que queremos aclarar, porque desde ese episodio para acá se han bajado muchos peloteros del barco de cada país. O sea, esta semana se bajó Carlos Correa del barco de Puerto Rico, la rotación hemos visto de República Dominicana, como la rotación de lanzadores abridores, realmente pues ha sufrido unas bajas enormes. Hemos visto como varios países, hemos visto que han tenido sus bajas sensibles, bajas preocupantes que pudieran trastocar el desarrollo de este torneo. Pero pues ya eso ya quedó atrás, eso lo tocaremos ya más adelante, ya que mañana, o sea, ya viene siendo hoy jueves 9 de febrero, se estarán haciendo públicos los rosters de los 20 equipos, de los 20 países participantes, y tendremos más o menos una idea de lo que pudiéramos estar viendo ya oficialmente. He venido aquí antes de hablar de los temitas que queremos hablar durante la noche de hoy, de las controversias que están rodeando este WBC. Quería traerle, para beneficio de todos los oyentes, unas reglas que para beneficio de todos ustedes, ya que, como hice en el episodio anterior, que le traje unos detallitos sobre el WBC, hoy le traigo las reglas, unas reglas que son en específicas para este torneo, que sé que han causado controversia en el pasado, por decirlo así. Y quiero comenzar hablando sobre la cantidad de picheo, la cantidad de lanzamientos para los lanzadores en este torneo. Quiero empezar mencionando que los equipos que tuvieron en los torneos cualificatorios para este WBC, para el torneo mundialista, en esos torneos los lanzadores tenían hasta un límite, hasta un máximo de 85 lanzamientos por aparición. Esa cantidad cambia para la primera ronda de este torneo, en donde la cantidad cambia a 65 lanzamientos en la primera ronda como máximo para cualquier lanzador que ve acción en el partido. Para la segunda ronda, que ya la segunda ronda ya cambia, la cantidad aumenta a 80 lanzamientos. Y para la última ronda de campeonato, aumenta a 95. Hay que aclarar que estos lanzadores, aunque lleguen a ese límite de lanzamientos, que obviamente por ronda, como les acabo de mencionar, si llegan a ese límite en medio de un conteo, en medio de un bateador, el conteo puede estar en 2 y 1, en 1 y 1, 2 y 0, 3 y 0, lo que sea, etcétera. El lanzador tiene el derecho, aunque llegue a la cantidad límite, de terminar el turno de este bateador. También, dependiendo la cantidad de lanzamientos que el lanzador tenga, es la cantidad de descanso que por regla tiene que recibir. Por ejemplo, un lanzador que haga 50 o más picheos conlleva la penalidad, por mencionarlo así, de mínimo 4 días de descanso. Si un lanzador tira más de 30 picheos o más, entre 30 y 50, sin superar los 50, más de 30, ya necesita un día de descanso como mínimo. Y si un lanzador, aunque no pase los 30 lanzamientos, pero lanza en días consecutivos, ya tiene que necesita un día de descanso. ¿Qué opinión tienes acerca de esto, de cómo manejan a los lanzadores durante este torneo, José Ángel?
Bueno, es algo que se tiene que hacer. Obviamente queremos ver nuestras estrellas tirar más de 65, más de 85 lanzamientos, más de 95 en alguna ocasión, si sabemos que está en una situación clave en el juego. Sabemos que, pues, vamos a tener esa oportunidad de verlo, quisiéramos tener esa oportunidad de verlo y que no se le quite la bola, pero hay que protegerlo, y más hoy en día que parece que las operaciones Tommy John vienen a 2x1, que cualquier persona se lesione ya rápido es Tommy John, y nadie quiere tampoco ver a las estrellas que se pierdan una o quizás una temporada y media de grandes ligas. Entiendo por qué se hace, hay que protegerlo. No es la mejor opción, no es lo mejor, pero estoy de acuerdo, porque hay que protegerlos aún uno teniendo el deseo de verlos tirar 7, 8, quizás un juego completo en un torneo así, sabiendo la magnitud que tiene.
Exactamente. De esas reglas, pasamos a las reglas del KO, del knockout, del Mercy Rule, donde lo que llamamos acá en Puerto Rico como que la regla del knockout, por decirlo así, donde es que el equipo que tenga ventaja sobre el contrario de 10 carreras o más en el séptimo inning en adelante, pues las 7 entradas completas concluye el partido por regla de knockout. Si son 15 carreras o más en la quinta entrada, 5 innings completos, 5 entradas completas, entonces concluye el partido. Esta regla no aplica a la ronda campeonil. Ya cuando queden cuatro equipos, esta regla no aplica para esa ronda. Es otra de esas reglas que, pues, que en MLB, al igual que los límites de lanzamiento, no existe. Solamente existe en este torneo. También tenemos la regla de los extra innings, que fue algo que en cierto momento vimos en las grandes ligas, pero que luego fue eliminado, que es lo del el corredor en segunda base cuando el juego va en extra inning. Aquí en el WBC esta regla da comienzo en la entrada número 11, automáticamente con corredor en primera y en segunda, con el juego obviamente empate. Todos sabemos que los corredores que estarán comenzando en ese inning, pues son los últimos dos que vimos en el inning anterior. Esta regla comenzó en el clásico 2009, pero durante el inning 13. Otra regla que también, pues, se aplica, pero no de la misma manera que en grandes ligas, es la regla de los replays, la regla para la verificación de jugada con los árbitros. Esta regla en el WBC no es porque los dirigentes la solicitan, son los árbitros quienes llegan a un acuerdo para tomar el review de la jugada. Esta regla cambia ya en la última, cuando quedan cuatro equipos, en la ronda final, que ahí sí se aplica normal como en las grandes ligas, donde el dirigente sí puede solicitarla en diferencia de las primeras dos rondas, que solamente los árbitros. En las primeras dos rondas, los árbitros pueden verificar el replay de la jugada, pero solamente es para jugadas de cuadrangular, en donde está la duda de si el cuadrangular fue fair ball o foul ball, o en caso de que un fanático interfiera con la jugada, con el batazo, con el batazo en la bola en el terreno de juego. ¿Estás de acuerdo con esta regla, de que esta regla sea así, José Ángel, en cuestión de revisar la jugada de los videos de replay?
Entiendo que sí, pero quisiera que haya replay para más jugadas, además de jonrón. No sé, como que siento que entiendo que es la fase de grupo, pero como quiera, en la fase de grupo se puede decidir la vida o la muerte de un país. Entiendo que replay en las bases también sería necesario, especialmente en home, que pues ahí es donde se hacen las carreras cuando llegan a home. Entiendo que un replay ahí sería ideal, pero estoy de acuerdo, sí, pero quisiera que haya más.
Sí, definitivamente debería haber revisión de jugada, por ejemplo, como aquella jugada del último clásico donde vimos a Javi Báez jugando base, jugando la tercera base, que le hizo la jugada ahí, el tack a Sander Bogart. Recuerdo una de las jugadas con más highlights, de las más vistas en el último clásico, la recuerdo. Jugadas así definitivamente necesitan ese video replay para llegar a la ¿cómo le digo? Al llamado justo de la jugada, definitivamente. Pues como tú dices, en la misma segunda ronda, ese primer juego de segunda ronda, que es un juego suicida, que pierda pues se elimina, y el que gane pues entonces el siguiente día pues lo que juega es para posición. Pues definitivamente en juegos así como ese deberíamos tener la regla como en grandes ligas, por decirlo así. Y es aquí donde traigo la última regla de las que conseguí, porque durante esta semana salió otro grupo de reglas que fueron ajustadas para este 2023, como la regla del hostel, que si el bateador designado, etcétera. Salieron unas allí, pero que las entiendo que son unas reglas normales, que con eso no hay ningún problema. Y les traigo esta última regla, que también tiene una diferencia en cuestión de, disculpen, de cómo se resuelven los casos de empate en grandes ligas, que es una regla que también ajustaron para empezar este 2023, pero que para el WBC es completamente diferente, que es los resultados de, para resolver los empates, los resultados, los tiebreakers, y les digo la regla como realmente está escrita. Luego les voy a explicar cómo la interpreto yo, ya que aquí es donde yo encuentro la primera controversia, ya que estoy 0% de acuerdo con esta regla. Y la regla dice así: el tiebreaker se resuelve con carreras anotadas por el total de innings jugados a la ofensiva por las carreras permitidas en los innings jugados a la defensiva. Y es aquí donde, pues, donde yo encuentro la primera controversia, una controversia que realmente que en mi opinión pues va por debajo del radar, porque esto no es una regla que veamos que la estén debatiendo en los foros, en la televisión, en los periodistas, en los podcasts.
Y parece que nadie se da cuenta.
No, y es una regla que ya ha perjudicado, porque cuando me di cuenta de cómo se interpreta esta regla, pues me puse a buscar información más allá, y es una regla que ya ha afectado a países como Canadá, Venezuela, México, que países que han quedado eliminados por culpa de esta regla, que yo encuentro que es una regla que viene de la IBAF y de la WSCS, que es la Federación Mundial de Softball y la Federación Mundial de Béisbol, que son los que traen esta regla a este torneo, que encuentro que como que no, o sea, está bien que no quieran buscar la forma de cómo agregar un juego más, un juego extra para decidir un juego de desempate por una posición, un segundo lugar de un grupo, por ejemplo, etcétera, que es como que, y ya traes esta regla, que en las grandes ligas, cuando venimos a ver la regla de grandes ligas, que hasta el año pasado era por diferencia el round differential, el plus minus y los encuentros directos con el oponente, de si es de tu división, ya que son 19 juegos con los que tú jugabas antes contra tu división, que obviamente al ser un número impar, pues va a quedar un equipo con más victorias que el otro. En caso de que sea en un juego de wild card, para decirlo así, si el resultado es de 3 victorias, 3 derrotas, pues entonces iba a la diferencia de carrera y lo definías así de una forma antes. Ahora es que entonces te lo van con el récord de tu división, con el récord de tu liga, contra los récords de Interliga, y ahora pues esa regla cambió, pero pues eso es otro tema aparte. Entiendo que es algo injusto que tú decidas el futuro de un equipo, de un país en este torneo, diciéndome que tú lo defines por la cantidad de carreras anotadas a la ofensiva y carreras recibidas a la defensiva, cuando tú tienes un equipo que, por ejemplo, en la novena entrada, si tú eres el equipo local, si tú estás ganando, tú solamente sales a defender, tú no sales a batear, es una oportunidad menos que tú tienes para producir carreras. Es como que, ok, dime tú, José Ángel, ¿cómo tú lo ves?
Yo comparto tu opinión, para mí es injusto, pero también me gusta ver el otro lado de la moneda, qué se puede hacer, porque no creo que se pueda hacer mucho, porque como estabas mencionando, hay límite de lanzamiento, entonces va a haber un equipo, imagínate que haya un equipo que todos los juegos que jugó en la fase de grupo fue de entrada extra, entonces tiene que jugar un juego extra y no puede jugar el juego extra porque no tienen un abridor en descanso que pueda lanzar. Es algo, entonces tendrían que entonces añadirle al total de lanzamientos que pueden tirar. Van a haber equipos de grandes ligas que no van a estar de acuerdo con eso, entonces le van a dar menos permiso a los lanzadores. Es como, ¿qué se puede hacer? Yo no, o sea, comparto tu opinión, para mí no es justo decidirle la vida a un país sin que ellos salgan al terreno a jugarla, pero pues, ¿qué se puede hacer? Porque no creo que haya muchas opciones.
No, y también cuando tienes el caso de que es dependiendo también, tú le sumas los innings, las entradas a la defensiva y las entradas a la ofensiva, cuando tú también tienes como regla el knockout, que son juegos que pueden terminar en la quinta o en la séptima entrada, y son entradas menos que pueden alterar, por decirlo así, directo o indirectamente, el resultado de lo que vaya a obtener el equipo al final, y también por culpa de eso sea el hecho de que adelante o se elimine definitivamente.
Y eso es un punto bien interesante, porque imagínate que tú seas un equipo que anotó, ponle que ganen los primeros dos juegos del grupo 1-0 los dos, y venga el equipo con el que tú tengas que hacer el desempate, y ese equipo está arriba como por 10 carreras, y tú por 20 carreras, y tú estás jugando tu juego que tienes que hacer más de 20 carreras para sobrevivir a ese desempate, y gane el juego por nocaut haciendo 15 carreras en la quinta entrada. Te quita la oportunidad a ti de qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer entonces? Dejar que el otro equipo te haga carreras para que no haya un nocaut, entonces, para tú poder jugártelas en la ofensiva
extenderlo.
Tú sabes, es como que se contradice en muchas partes, pero entiendo que los porcentajes de eso también son bien bajos.
No, y no tanto así, porque también puede ser el ejemplo como que, ah, no, si en caso de que haya empate, estoy ganando en la novena entrada, pero voy a dejar que en la alta del noveno me lo empaten para entonces yo tener el chance de aumentar un inning más y batear más y anotar más, porque en caso, no, nadie va jugando con, nadie va al parque a empezar un juego con la mentalidad de como que no, voy a jugar para esto, para evitar un desempate, no, voy a jugar para esto porque no, o sea, eso tú lo puedes ver en el soccer con la diferencia de goles, eso tú lo ves en FIBA, en los mundiales de baloncesto, que hasta el último minuto, aunque el juego esté por 45 puntos de diferencia, ellos siguen tirando y anotando porque al final del día, pues entonces eso sí afecta, no, en el béisbol eso completamente muchísimo más difícil de manejar, y en verdad es algo como que encuentro que esta regla debería ser un poquito más, debería tener su ajuste, y definitivamente pues con lo que yo encontré, pues los países que fueron afectados, que como Venezuela, México, que en el pasado han sido eliminados, pues definitivamente con mucha razón y con justa razón han criticado durísimamente esta regla. Y dejando esa regla del tiebreaker un poquito atrás, vamos a otro punto en el que he estado conversando últimamente con José Ángel, y se trata de los grupos, donde, en mi opinión, por lo menos en mi opinión, y quizás coincida con muchas personas, con muchos oyentes de este podcast, en mi opinión, yo siempre he visto que los grupos siempre acostumbran a ser los mismos. Como que no existe una variedad en ese sentido, de que como que siempre vemos a Japón junto a Corea del Sur y Taiwán allá en Japón, acá siempre vemos a Estados Unidos con México y Canadá en el mismo grupo, acá tienes a Venezuela con Puerto Rico y República Dominicana en un mismo grupo, quizás tiene su logística por cuestiones de viaje y de donde provienen los peloteros y las sedes que le da, qué sé yo, etcétera. Pero, en mi opinión, pues ya se está volviendo algo monótono el hecho de tener casi siempre la misma costumbre de los mismos equipos, específicamente para la primera ronda. En tu opinión, José Ángel, ¿debería haber más variedad en ese sentido? ¿Deberían hacer una especie de sorteo para ver entonces que el sorteo decida en cuál equipo queda país, cada país, en cada grupo, y dependiendo de eso, pues entonces la sede, entonces dónde tendrían que jugar? ¿Qué tú piensas acerca de esto?
Es complicado, por eso mismo que dijiste ahí a lo último, lo de la sede. No creo que un sorteo sea lo ideal, porque puede ser que, o sea, sí queremos que haya posición para los países literalmente en el mundo entero, pero sabemos que la Grandes Ligas y pues la organización quiere que los equipos más grandes estén en Estados Unidos o estén cerca, porque sabemos que es más la probabilidad de que viajen a Estados Unidos a ver a la República Dominicana, a ver a Puerto Rico, a ver a los mismos Estados Unidos, a ver a Venezuela, que pues la fanaticada vaya, por decir, a Taiwán o a Japón. So, no creo que un sorteo sea lo ideal, porque va a llegar un clásico que le va a tocar a los mejores equipos jugar en Taiwán, que no es malo, porque los ven allá, pero sabemos que a ellos les importa más que vengan a Estados Unidos, que es donde se juega como tal la liga más grande, que es Grandes Ligas, de que vayan allá. So, no estoy tan de acuerdo con eso del sorteo, porque entiendo que puede haber un poco de mala suerte ahí, pero sí pueden hacer uno que un cambio o otro para arreglar los grupos, porque sabemos que es un poco injusto que yo diga eso, porque Panamá y Cuba juegan en Taiwán, que sabemos que pues, es extremadamente difícil que mucha gente de esos sitios viajen a Taiwán a ver al grupo. Entonces, si no pasan del grupo, no tuvieron oportunidad de ver a su país en vivo, por decirlo así. Uh-huh. Y entiendo, no un sorteo, pero sí pueden hacer uno que otro arreglo para entonces dar la oportunidad a ver otros países en otras sedes.
En cuestión de eso de la sede, también estamos, por decirlo así, acostumbrados, obviamente, por la logística que acabas de mencionar, por las cosas que hemos hablado. Los peloteros para esta fecha están localizados en Arizona, están localizados en Florida, una de las sedes que tenemos este año es Miami, la otra
es otra Chase también.
Field, es el Chase Field de los Diamondbacks. Pero hemos visto que el, desde el 2003, 2006, 2009, etcétera, siempre tenemos el mismo grupo de sedes, específicamente Japón, Estados Unidos, en el Caribe, Puerto Rico. En mi opinión, yo pienso que hay otros países que también pudieran merecerse el hecho de tener una sede del clásico por el hecho de su cultura, por cómo se apasionan, sus emociones con el béisbol. Hemos tenido Puerto Rico, México, en el pasado clásico, México tuvo su sede. Pero pienso que hay países como República Dominicana, Venezuela, quizás no creo que llegue a suceder por obviamente por conflictos políticos, pero ver una ronda de un clásico en Cuba, eso sería un palo enorme. Pero ¿piensas que ya es hora de expandir este torneo hacia otros horizontes como quizás Europa? En este mismo torneo estamos viendo a Gran Bretaña, estamos viendo a República Checa en sus primeros mundiales. Ya vimos como los Red Sox y los Yankees jugaron en Londres. Quizás expandir otras sedes como, por ejemplo, Europa, otros países del Caribe. ¿Piensas que es necesario para este torneo?
Sí, estoy de acuerdo. Pero solamente tenemos 4 sedes por los grupos. Entonces sabemos que la semifinal y la final van a ser en Estados Unidos. Eso no, yo pienso que eso nunca va a cambiar. Y si lo hacen, no va a ser en un sitio muy lejano. Pero sí, entiendo que lo mejor que se puede hacer, sabemos que hay que sacrificar sede. Lo que se puede hacer es que un clásico se haga en una sede, otro clásico otra. Sabemos que siempre Estados Unidos va a estar ahí. Pero en cuestión a Japón, China, se pueden cambiar, o a lo mejor tener solamente una sede en Estados Unidos y mover la otra, como dijiste, a Cuba, que sería algo extraordinario, a la República Dominicana también. Se puede hacer, entiendo que tendrían que hacerlo así, como que darle turnos por clásico a cada sede, porque exacto, también se vuelve un poco monótono tener siempre las mismas sedes, entonces así puedes exponer el deporte. Como mencionaste, el deporte ya se ha tratado de extender hacia Europa. Vimos que la serie de Boston con los Yankees fue una bien exitosa allá en Londres. O sea, se está tratando de hacer, de llevar esa cultura allá, porque sabemos que, exacto, como dijiste también, la gente allá es bien apasionada con los deportes, tienen demasiada pasión y se entregan completamente a los deportes, son fanáticos a otro nivel, le dedican la vida a los equipos. Y si el deporte de béisbol logra a conectar allá, yo sé que le haría maravilla.
Fíjate, durante esta semana, que se me había olvidado mencionarte en las conversaciones que habíamos tenido durante la semana antes de este episodio, que fue algo que vi sin buscarlo, me apareció de la nada en Twitter. Vi que en Asia ahora mismo están jugando la copa de béisbol en Asia y la están jugando en Pakistán. En mi vida, en mis 32 años de vida, sabía yo que en Pakistán jugaban béisbol y que estaban jugando una copa allá, y definitivamente fue eso fue algo que me sorprendió un montón. Y vi los estadios, se ven bien bonitos, los peloteros pues obviamente pues no son de la misma calidad, del mismo nivel, se nota que es un deporte que llegó recientemente y se está desarrollando allá en ese continente. Pero sí, definitivamente necesitamos más sedes en cuestión de variedad, por razón de variedad, por razón de expandir el deporte del béisbol en el mundo entero, aprovechar este auge que está cogiendo en países como los que estamos viendo que están debutando este año en el WBC, que a propósito, para los oyentes en YouTube, creo que te lo compartí, en YouTube hay un documental de cómo fue la cualificación, de la forma en que cualificó República Checa hacia este WBC. Es un documental trabajado por Major League Baseball. No dura mucho, lo que dura son como 30, 32 minutos como mucho, que para el beneficio de los oyentes, si en algún momento están buscando qué hacer, están buscando qué ver por ahí, son fanáticos de este tipo de contenido, ahí en YouTube. No recuerdo cuál es el nombre, que ahora mismo estoy tratando de cacharlo en la mente y se me olvidó. No es Small Country, Big Dreams, algo así creo que es que se llama el documental de República Checa en el béisbol para este torneo, no recuerdo bien. Anyway, vamos a movernos al punto clave de la controversia que está rodeando este clásico 2023, y es el permiso que se le está denegando a los peloteros, que es el punto más controversial de cara a este WBC 2023, junto a la controversia de los peloteros cubanos que son de la liga mayor, de las grandes ligas, que van a representar, tienen el derecho de volver a representar su país. Pero eso es otro tema, ya eso es un tema más delicado, eso es un tema más político, ya eso es un tema más personal de allá de los cubanos, un tema que no vamos a tocar aquí. Pero pienso que son los dos temas más controversiales para este año, el tema de los cubanos volviendo a integrarse a su selección cubana, obviamente, y el tema de los permisos que están denegando los equipos a estos peloteros de representar su país. Hemos visto casos bien controversiales que hemos visto en las redes donde los peloteros se han estado expresando, como en el caso de Ronald Acuña, por dar un ejemplo, donde se expresó, se dijo que no iba a jugar, ahora salió que sí que va a jugar. El mismo dirigente y el gerente general de los Marineros de Seattle, donde tocaron públicamente el tema de Luis Castillo, que donde realmente pues son los mismos equipos que están prohibiéndole, por decirlo así, lo hacen de manera indirecta, pero es de una forma indirecta, bien directa, porque cuando lo comunican en los medios lo dicen, sugerimos, entendemos, le recomendamos al pelotero, etcétera, etcétera. Pero realmente le están impidiendo al pelotero representar a su país. Y esto es algo que está desluciendo al torneo, le está quitando atractivo, le está quitando interés. Y esto es un torneo que como hablamos anteriormente, está siendo bien, bien anticipado, bien esperado. Pero es específicamente porque queremos ver este grupo de peloteros participando, estas estrellas, estas superestrellas en este torneo, donde hemos hablado, recuerdo que lo hablamos cuando tocamos el tema de Carlos Correa, de cuando firmó con pasó lo de los San Francisco, los Mets, Minnesota, donde queremos ver a los mejores jugando en contra de los mejores, porque eso es lo que hace atractivo el deporte, independientemente cuál sea el torneo y el deporte que sea. ¿Piensas que o sea, las grandes ligas se hacen un autosabotaje al organizar este evento y a la misma vez permitirle a los equipos, a los dueños de equipos, a los gerentes generales, negarle el permiso a los peloteros de representar a sus países?
Claro, como tú dijiste, queremos ver a los mejores contra los mejores representando su país. Queremos ver que jueguen todos contra todos y que ganen mejor y pues que salgan a matarse, como dicen. Pero entiendo que sí, entiendo también a los dueños, porque ellos son los que le pagan a los jugadores. Los contratos en grandes ligas son completamente garantizados, no es algo como decir en el fútbol americano, que tienen dinero garantizado y otro dinero que no, por si se lesionan o cualquier otra cosa que pase, hayan problemas. Es un tema bien delicado, pero también pues cada situación de cada pelotero es diferente. Hay que entenderlo a ellos también. A lo mejor no pueden, a lo mejor tienen alguna lesión, pero sí es un autosabotaje, porque vemos como, por ejemplo, los otros días, cuando se anunció que Carlos Correa no va a participar por Puerto Rico, se vio, por lo menos nosotros, ¿verdad?, que somos puertorriqueños y obviamente nuestras redes sociales están llenas de puertorriqueños, vimos que hubo como un desánimo por eso, ya sabemos, o sea, hubo un desespero que posiblemente uno de los mejores o el mejor jugador boricua no va a participar. Es una baja extremadamente grande para el equipo boricua y es algo que pues no se ve muy bien en cuestión al torneo. Exacto, le quita lujo al torneo, le quita vistas. A lo mejor ya hay gente que no se motiva tanto por torneo. He visto gente que querían, por ejemplo, comprar taquilla y ya no quieren comprar taquilla porque dicen, pues ya Puerto Rico, o sea, tienen menos esperanzas, por decirlo así. Tienen que llegar a un acuerdo. No sé qué se puede hacer, porque uno puede decir, bueno, si vas a participar en el clásico, hay parte de tu contrato que no es garantizado por si hay alguna lesión. Sabemos que eso tiene que pasar por la asociación de peloteros. Sabemos que ellos no van a llegar a acuerdos con eso porque ellos obviamente quieren su dinero garantizado y eso hay que entenderlo también. Los dueños no quieren perder su dinero. Se entiende también qué se puede hacer. No estoy seguro, pero no pueden dejar que esto pase de este clásico. Ya para el próximo clásico tiene que haber una solución porque esto no puede seguir pasando y vamos a ver que a más peloteros le van a negar poder participar. Jugadores clave, los estamos empezando a ver ahora más que en cualquier otro clásico y yo entiendo que esto, el Major League Baseball no puede dejar que esto pase de nuevo para el próximo clásico.
Sí, y definitivamente esto lo que está esto definitivamente lo que está demostrando es lo que nosotros entendíamos desde hace tiempo. El pelotero latinoamericano, el del Caribe, se desvive muchísimo más por el béisbol que el pelotero americano. El pelotero asiático, no hemos visto de roster asiáticos de Japón, de Taipei, de Taiwán, que no vayan, que estén declinando participar. Yo por lo menos personalmente solamente he visto la noticia de un pelotero japonés receptor que se supone que por lo que pude ver y entender se supone que fuera el receptor regular de Japón para el WBC. El muchacho no va, declinó participar. Creo que era porque había firmado contrato con un equipo nuevo y prefería quedarse haciendo química con sus nuevos lanzadores, con sus nuevos compañeros lanzadores. Precisamente el mismo caso que explicó Wilson Contreras con la selección de Venezuela. Cuando me dicen excusas así, cuando me mencionan que ya sale del pelotero como tal, este tipo de excusas, pues realmente pues se puede entender, ¿no? Quizá uno diga como que no, eso no es excusa, eso no es razón para que no representes tu país. Pero el verdadero interés del pelotero, la verdadera razón por la cual muchos peloteros juegan, es obviamente por cumplir su sueño de llegar a Grandes Ligas, conseguir ese contrato grande, establecerse en las Grandes Ligas, jugar por su nombre, jugar por su equipo, jugar por su familia y jugar por ese contrato. Definitivamente no podemos ser ciegos. La vida es de una forma, hay que ser realista. Por más que uno diga que el pelotero ama el deporte o ama el país, se necesita dinero para vivir. Y eso lo sabemos todos. Cuando llegamos todos adultos, eso es algo que lo sabemos, eso es algo que lo entendemos. Y que tú pongas la prioridad del equipo que te está dando trabajo, o sea, la mano que te está dando de comer, tú la pongas como tú busques la forma de darle prioridad a esas cosas, como por ejemplo Jorge Alfaro, que estaba en el hostel de Colombia y al firmar con Boston y Boston ofrecerle un contrato del Spring Training y decirle vienes para acá para que te ganes un puesto. Y si él se va a representar a Colombia, pues está arriesgándose a comenzar el año en las ligas menores y quizás se tarde en subir a Grandes Ligas o quizás no suba a Grandes Ligas. Cuando Jorge Alfaro es un pelotero tan clave para la selección de Colombia, pues debe haber muchos problemas en cómo tomar una decisión a un pelotero en un caso así, como el de Wilson Contreras, como el muchacho ese japonés, como Jorge Alfaro, que son los que acabo de mencionar. Pero sin duda alguna, el pelotero latinoamericano es quien más se apasiona por esto. Hemos visto como los americanos, pues como que no tienen este torneo como prioridad. Obviamente las grandes ligas no van a ponerle le van a dar la razón a los equipos, a sus gerencias, a sus equipos gerenciales, a los dueños del equipo, en no ponerle en riesgo una temporada completa de 5, 6, 7 meses por un torneo de 2 semanas y media. Que realmente, pues, por lo que hemos visto, no le están dando la misma importancia. Porque, y eso tú lo ves desde el punto desde que las Grandes Ligas tienen un contrato con la Nike para hacer los uniformes. Aquí en este torneo, los países han tenido que conseguirse sus propias marcas, sus propios auspiciadores, para poder crearse sus uniformes. O sea, la mercancía los uniformes, las jerseys de estos equipos son las mismas federaciones de los países, de los equipos que van a participar en este torneo, los que están encargados de eso. Y eso a ti te da la señal de que a las grandes ligas como que ya no le importa este torneo. Y definitivamente Sí, o sea, las estrellas de este torneo son los peloteros, obviamente, que son el activo, el atractivo, y ellos quieren, y ya tú creaste este torneo, y a los peloteros les gusta, a los peloteros les interesa, porque lo hemos visto en el ejemplo, como mencioné, como Ronald Acuña, que pelea, que quiere jugar, el dirigente de Venezuela, que se queja en las redes, hemos visto como peloteros desean representar a su país. Y ya tú creaste este torneo, lo vas a dejar de caer. No puedes. Tienes que aprovechar el deseo de estos muchachos de representar sus países. Y definitivamente debemos llegar a un acuerdo. Quizás en algún futuro, de aquí en adelante, veamos a los equipos y a los peloteros negociando contratos y poniendo estipulaciones sobre este torneo en los contratos, de si participas o no participas, o de qué forma puedes participar. Definitivamente, la asociación de peloteros pues va a tener que sacar la cara por estos peloteros, porque para eso está Tony Clark y las personas que los rodean para eso. Pero definitivamente es el tema más controversial de este torneo, es el tema más a resolver. Tienen 4 años para hacerlo. Definitivamente, en 4 años viene el próximo torneo, si es que lo hacen, si es que les interesa volverlo a hacerlo, si es que realmente lo veremos, porque por cómo están pasando las cosas, yo creo que este torneo pudiera estar hasta en peligro, por decirlo así. ¿Piensas que pudiera estar en peligro el próximo torneo de aquí a 4 años?
De verdad que no sé ni qué pensar, porque pienso que sí, pienso que no a la misma vez, porque exacto, son cosas que preocupan. Entonces son cosas que aunque sean 2 o 3 peloteros, alarma a mucha gente. Como que no es que se exagera, pero es algo que no queremos que pase. Queremos que si el pelotero no va a participar, que sea por una razón que no sea que el equipo le niegue, que sea personal a él, ya que haya firmado un contrato nuevo y quiere hacer química, ya que tenga una lesión, ya que esté buscando firmar un contrato, o esté en año de agencia libre, un año antes de agencia libre, quiere arriesgarse lo menos posible, que sean cosas así, pero no que se le quite la oportunidad. No pienso que esté en peligro, porque pienso que el deporte está creciendo demasiado los últimos años. Hay posibilidades de que en el futuro, si no se llega a un acuerdo, si nunca encuentran una solución, puede que sí, puede que de aquí a 2 clásicos, a 2 o 3, haya un tipo de peligro con este torneo.
Sí, definitivamente. Pienso que también pudiera haber algún tipo de, no sé, de negociación de las grandes ligas con otro tipo de organización, con otro tipo de liga, por decirlo así, para que cojan el torneo, si ya a las grandes ligas no le interesa organizar y tener este tipo de controversia. Por ejemplo, los japoneses se ven que cogen este torneo bien en serio. Los japoneses van con su equipo completo, no tienen bajas sensibles, y se nota, se ve. Por ejemplo, una liga como la de Japón, definitivamente que en cuestión de merchandise, publicidad, en cuestión de uniformes, por decirlo así, pudiera encargarse de este torneo y hacerlo uno estable, por decirlo así. El mejor ejemplo a seguir, obviamente, es un mundial de FIFA, de soccer. Buscar sus personas que estén relacionadas a este tipo de torneo, que los aconsejen y que sepan cómo llevarlos por la vía correcta, donde se le pueda sacar provecho a este torneo, porque este torneo se le puede sacar provecho de un millón de formas, de un millón de maneras. Y definitivamente hay que seguir. Ya lo creaste, tienes que aprovecharlo, tienes que sacarle provecho. Es algo a lo que tú tienes que sacarle ganancia, no puedes tenerle pérdida. Y de la única forma que tú le sacas ganancia es teniendo esos peloteros ahí presentes. Y es un poco curioso el hecho de que dejes de caer este torneo ahora, aunque no fue en la fecha que lleva 2 años atrasado, o sea, 6 años después. Pero es un poco curioso que lo dejes de caer luego de que, o sea, llevabas tres torneos esperando ver a tu liga, a tu país, levantar el trofeo, o sea, la selección de Estados Unidos, llevabas tres torneos, tres clásicos, esperando que fueran ellos los campeones, porque tú hiciste este torneo para que Estados Unidos quede campeón, Japón te gana dos veces, Dominicana gana, y en la cuarta edición entonces es que tú vienes y ganas, porque este torneo es tuyo, este torneo es con los, tus peloteros de grandes ligas, con tus americanos, con los gringos, como les decimos, y cuando ganas, lo dejas de caer, o sea, es como que cuando estás en el tope, cuando vienes a defender tu título, lo vienes a descuidarlo, por decirlo así.
No, y cuando más, más de los peloteros élites americanos están diciendo que sí, cuando más están cogiéndole amor al torneo y amor a la patria, por decirlo así, vimos que tenemos a Mike Trout. ¿Quién iba a pensar que ese hombre iba a decir que sí a jugar a un clásico? Íbamos a tener a Bryce Harper también, que si no es por la lesión, hubiéramos tenido a esos dos hombres jugar en un equipo juntos por primera vez, que era algo que yo quería ver, pero sabemos que Harper tuvo la lesión y sabemos que es prioridad, él quiere volver a la Serie Mundial y tratar de ganarlo.
Exactamente, ¿no?
El único que falta con Estados Unidos es Aaron George, pero también se entiende, o sea, el contrato, y él quiere estar ahí, él está tratando de ayudar a ese equipo a llegar a donde quieren llegar al campeonato.
No, y definitivamente un tipo como Aaron Judge, que lo acabas de mencionar, por continuar ese ejemplo, Aaron Judge obviamente pues, le va a importar muchísimo más quedar campeón con sus Yankees de Nueva York que con, uh-huh, con la selección de Estados Unidos. Total, cuando un pelotero se retira, cuando un pelotero ya deja de jugar, deja de participar en las grandes ligas, cuando hablan de ellos, cuando hablan de esos peloteros grandiosos, por ejemplo, Albert Pujols, una cajera grandiosa, se retiró los otros días. Cuando hablan de Albert Pujols, no hablan de que Albert Pujols jugó en el WBC con Dominicana, que jugó tal año. Los otros días, cuando David Ortiz se retiró, que lo exaltaron al Salón de la Fama, en ningún momento mencionaron que él participó en el WBC en tal año con República Dominicana. Es como que este torneo lo obvian, lo están echando a un lado, o sea, lo echaron a un lado, lo dejaron ahí, y es como si no importara. No es como cuando, como un futbolista cuando se retira, que te dice, ah, ganó tantas Copas del Rey, ganó tantas ligas, fue campeón mundial en tal mundial, qué sé yo, te ponen todo el resumen completo, y este torneo como que no te lo incluyen en el resumen del pelotero, cuando, o sea, sería bien curioso ver cuando Ichiro se ha exaltado al Salón de la Fama, si te dicen, ah, fue campeón dos veces con Japón en el WBC, porque, esto es parte de un resumen, o sea, uno de los sueños, por ejemplo, por estos tipos de Japón que se toman estas cosas tan en serio, es como que, ah, fui, jugué con la selección de mi país, quedé campeón con mi país, y definitivamente, el caso de Aaron Judge, él obviamente le va a importar muchísimo más ganar con sus Yankees que ganar con la selección. Y cuando mencionan lo de Mike Trout en verdad es una sorpresa, ¿no? Yo nunca me imaginé verlo en el WBC, y de que vaya a formar parte de este grupo, y para colmo lo que está diciendo, que cuando le preguntan acerca de este torneo, que él habla y dice, no, este equipo es para quedar campeón, menos de eso sería un fracaso, etcétera, etcétera, y él continúa por ahí, ¿me entiendes? Que, o sea, ese es el tipo de cosas que tú tienes que aprovechar para darle el auspicio, para darle la promoción a este torneo, y seguir motivando a que más peloteros vayan y participen en esa misma selección. Mira, Trevor Story no va a jugar, ah, que tuvo un problema, que tuvo una cirugía, que si esto es y lo otro, está bien, pero ahí tú tienes a quién sustituirlo. Son razones más que justas, obviamente, cirugías, lesiones, operaciones. El caso de Carlos Correa pues también es algo justo, ya cuando uno es padre y sabe que su esposa está embarazada y que va a dar a luz para cierta fecha, pues uno quiere estar ahí, uno quiere estar presente por el recién nacido, por el apoyo a la esposa. Son razones justas, pero si el pelotero puede estar y debe estar ahí, pues definitivamente se vería mucho más bonito, sería mucho más positivo que el comisionado, la liga, los dueños de equipo, los gerentes generales, los impulsen, los motiven a representar a su país antes que negarle ese permiso. Cualquier cosa que quieras decir para concluir e ir despidiéndonos, José Ángel.
No, entiendo que hemos tocado todos los temas. Venimos la semana que viene, como mencionaste, con más contenido. Vamos a tener los roster ya más ahorita durante el día. Los vamos a poder ver con lujo y detalle, vamos a poder hablar con claridad. Sabemos que les hicimos los brackets. Eso fue también pensando con lo que ya habíamos visto de algunos equipos, asumiendo de otros, pero vamos a tener todo concreto ya mañana. Le vamos a traer un poquito más de contenido, ya saben, estén pendientes a las redes sociales, al Twitter de la Cápsula Bostoniana, sigan compartiendo los episodios, se lo vamos a agradecer, el canal va a seguir creciendo y pues, se les va, el contenido va a llegar.
Sí, sí, definitivamente la semana que viene venimos con más, venimos con esos análisis de esos equipos ya al tener conocimiento al 100% de cómo serán esos rosters. Esos rosters se supone que tengan mínimo por regla 14 lanzadores y 2 receptores, como mínimo. El roster es de 30, según tengo entendido, el roster es de 30, sin mal, sí, de 30 peloteros, es de 30, así que venimos la semana que viene con eso. Si llegaron hasta aquí, son unos bravos, mi gente. Como siempre les digo, les agradezco. Siempre súper agradecido por el apoyo que siempre nos dan. La Cápsula Bostoniana en Twitter, la primera A acentuada. Todos los episodios, al igual que este, están disponibles en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor FM. Definitivamente como que bien agradecido del público y bien agradecido de tenerte aquí nuevamente, José Ángel. Te espero la semana que viene. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos nuestros oyentes. La Cápsula Bostoniana es de ustedes.